La Voz de América presenta.
Preocupante reporte de UNICEF. Más de 7 millones de niños están siendo afectados por los terremotos de Siria y Turquía. Miles estarían muertos. Continúa el misterio de los objetos voladores. El gobierno estadounidense sigue buscando fragmentos tras derribarlos. Conmoción por un nuevo ataque armado. Un hombre mata a 3 personas y deja gravemente lesionadas a 5 más en la Universidad de Michigan. Y la patrulla fronteriza reporta un aumento en las detenciones de migrantes solos en la frontera sur estadounidense. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con el mensaje de alerta que emitió la UNICEF sobre las condiciones en las que se encuentran millones de menores en Siria y Turquía tras los terremotos. Hacemos contacto en directo con Celia Mendoza, quien nos acompaña desde Naciones Unidas. Celia, cuéntanos, ¿qué más ha dicho la UNICEF? ¿Cuál es la prioridad en este momento para el organismo?
Yasmín, realmente la prioridad es tener acceso en especial a estos menores que se encuentran en Siria, donde ya se han habilitado 2 cruces adicionales para que se entregue la ayuda humanitaria. Y la segunda, según el vocero de esta agencia de Naciones Unidas, es tratar de identificar a los menores que han quedado huérfanos y a aquellos cuyos padres están en diferentes lugares para empezar el proceso de reunificación.
Con el cordón umbilical aún colgando, fue rescatada la recién nacida siria Aya. Así la han nombrado en el hospital de Afrin, donde se encuentra tras ser rescatada de los escombros, donde murieron sus padres y 4 hermanos tras el devastador terremoto el pasado 6 de febrero.
Su condición es mejor, gracias a Dios. Le tomamos radiografías debido a los moretones en su espalda. Afortunadamente no ha habido ningún daño. Su situación está mejorando día tras día. Ella ha sido visitada por sus parientes de segundo grado, por su tía y el esposo de su tía, y estamos siguiendo su caso.
La pequeña bebita que ha conmovido al mundo es una de los cientos de miles de niños en Siria y Turquía que están enfrentando condiciones extremadamente difíciles tras esta tragedia natural.
UNICEF teme que muchos niños han muerto, incluso sin cifras verificadas. Es trágicamente claro que el número de muertos y el número de huérfanos seguirá aumentando,
afirmó el vocero de UNICEF, quien agregó.
En Turquía, el número total de niños que vivían en las provincias afectadas por el terremoto fue de 4,6 millones. En Siria, fueron 2 millones y medio de niños afectados.
De ahí la importancia del llamado formulado este martes desde la ONU por el secretario general Antonio Guterres.
La Organización de las Naciones Unidas hace un llamado humanitario para recolectar 397 millones de dólares que se destinarán a las personas afectadas por los terremotos que devastaron Siria, y eso cubrirá un periodo de 3 meses. Ya estamos en las etapas finales de una convocatoria similar para Turquía.
UNICEF ha asegurado que los niños menores de 12 años de Siria han vivido en conflicto, que algunos se han tenido que trasladar de una región a otra de 6 a 7 veces y que hay 1.700.000 niños ya refugiados sirios, y esto simplemente va a ahondar esta crisis.
Panorama lamentable para los niños. Y nosotros nos quedamos en Estados Unidos porque las agencias del gobierno no han podido obtener los restos de 3 objetos voladores no identificados que fueron derribados por el Pentágono en los últimos días. Así lo indicó la Casa Blanca este martes. Funcionarios de la administración Biden tienen al menos 2 posibles conclusiones, como nos informa Jorge Agobián.
Podrían tomar tiempo las labores de ubicación y obtención de restos de los 3 objetos voladores. Así lo advirtió este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de escombros que podamos, porque sabemos que esa es la mejor manera de hacer el análisis forense de estos objetos. Dicho esto, reconocemos que podría pasar algún tiempo antes de que los ubiquemos.
La Casa Blanca afirmó que no se trata de extraterrestres. En medio de un creciente número de teorías que rondan en Estados Unidos y en el mundo sobre los incidentes, por ahora Washington se muestra cuidadoso a la hora de hacer señalamientos.
Ninguna entidad o individuo se ha presentado para afirmar que es responsable o que sea el dueño de alguno de estos objetos. Pero, como dije, una cosa que debemos considerar y creemos que la comunidad de inteligencia está considerando como una explicación es que estos podrían ser globos atados a, como dicen, entidades comerciales o de investigación, y por lo tanto ser totalmente benignos.
Estados Unidos ha derribado 4 objetos este mes, comenzando con un presunto globo espía chino el 4 de febrero.
No way.
Desde entonces, otros 3 objetos no identificados han sido derribados en el espacio aéreo norteamericano. China ha negado que su globo buscaba espiar, mientras el Pentágono pareciera estar convencido de lo contrario. Esta semana se espera que las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos definan los parámetros para determinar cómo actuarán ante posibles nuevos avistamientos de objetos sobre su espacio aéreo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un nuevo informe de índice de precios al consumidor y empleo publicó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El reporte evidencia una leve reducción de la inflación interanual que en enero fue de 6,4%. Es ligeramente menor al 6,5% registrado el año previo y sustancialmente inferior al 9% que alcanzamos el verano pasado. Algunos especialistas dicen que bajo la administración Biden, Estados Unidos ha experimentado la recuperación más rápida en 30 años. Y un nuevo episodio de violencia enluta a los estadounidenses. Un hombre disparó dentro de la Universidad Estatal de Michigan y dejó 3 personas fallecidas y 5 heridos. La tragedia coincide con el 5º aniversario del tiroteo en la escuela Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Jacopo Luzzi con la información.
3 estudiantes fueron asesinados y 5 más permanecen en condiciones críticas tras el más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos. Esta vez en la Universidad Estatal de Michigan el lunes por la noche y a manos de un hombre de 43 años sin ninguna conexión aparente con esa casa de estudios. La policía lanzó una cacería humana que culminó horas después al encontrar al agresor muerto por una herida autoinfligida. Aún se desconoce la razón del ataque, pero el agresor ya había sido condenado en 2019 por posesión ilegal de arma de fuego.
Él no era un estudiante, docente, personal actual o previo. Eso es algo desconocido en este momento y eso es lo que estamos tratando de entender. Es por qué ocurrió este incidente.
El ataque fue el tiroteo masivo número 67 en lo que va de 2023. Y se produjo pocas horas antes del 5º aniversario del tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida. El atacante en 2022 evitó la condena de muerte después de haber asesinado a 17 personas.
Perdimos a nuestro hijo y no hay dinero que pueda igualar de ninguna manera ese dolor y sufrimiento por lo que tienen que pasar más de 45.000 familias cada año.
La violencia en Estados Unidos sacudió también a Nueva York, donde el conductor de un camión de mudanza mató a una persona y lesionó a otras 7 en el barrio de Brooklyn por arrollamiento. Se excluye indicios de terrorismo o premeditación, pero se sospecha que el hombre sufre de problemas mentales. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció este martes que se postulará para la presidencia del Partido Republicano por el Partido Republicano, convirtiéndose así en la primera candidata de alto perfil en desafiar a Donald Trump, su antiguo jefe. Haley tiene 51 años y se presenta como una alternativa más joven que el exmandatario de 76 años. La hija de migrantes indios dijo en un video que es hora de una nueva generación de liderazgo. Cambiamos de información. Un grupo de los opositores nicaragüenses declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega ya gestionan la nacionalidad española, luego de que Madrid ofreciera ese beneficio a los 222 activistas desterrados. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
O sea, y quitarte la nacionalidad es una grave violación a tu derecho, a tu identidad, a tu sentido de pertenencia. Totalmente.
Samantha Girón, conocida en Nicaragua por haber sido la presa política más joven, fue la primera de los 222 opositores en tramitar la nacionalidad española. Su decisión fue alentada por el gobierno de España, quien le ofreció a los excarcelados la nacionalidad debido a que el gobierno de Daniel Ortega los declaró apátridas.
Podemos obtener la nacionalidad española, pero no necesitamos obligadamente vivir en España. O sea, puedo obtener y ser española y estar en Estados Unidos con mi familia y continuar mi proceso de asilo, de residencia, del paro, todo.
España siempre ha sido un país solidario, sobre todo hacia Iberoamérica.
La especialista en migración de España, Estela Pérez, explicó a La Voz de América que el procedimiento para solicitar la nacionalidad es sencillo, pero podría durar algunos años.
Es un procedimiento que está en el Código Civil, lo otorga el gobierno por una evaluación que se hace en la Dirección General de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, que luego pasa a la Secretaría de Estado correspondiente, que es la que da el visto bueno, y una vez que sea resuelto se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Además del estudiante de periodismo Samantha Girón, otros opositores que están en la condición de apátrida ya iniciaron el trámite para naturalizarse como españoles, según el canciller José Manuel Álvarez. Donaldo Hernández, Voz de América.
Entre tanto, los opositores nicaragüenses que no cuentan con familia en Estados Unidos dicen que su situación es más difícil. Algunos de ellos decidieron intentar rehacer su vida en Miami, como nos informa José Pernalete.
Yubrank Suazo había sido sentenciado a 10 años de prisión en Nicaragua. La semana pasada fue excarcelado y expatriado a Estados Unidos. Sin familia, en este país cuenta con amigos que le han dado refugio en Miami.
Pues estamos iniciando ese proceso y es sumamente doloroso el sentirse pues solo, lejos de su patria, lejos de la familia, lejos de los amigos. Es iniciar una vida.
Este estudiante universitario fue encarcelado dos veces. De la noche a la mañana está libre, pero en otro país. Solo trajo consigo la ropa que tenía puesta en la cárcel. Está consciente sobre el desafío de seguir luchando por su tierra natal y no deja de sentirse afligido.
Son noches eternas para mí estos días. Me acuesto a las 4, a las 6 de la mañana estoy despierto. A lo mucho que he logrado conciliar el sueño, creo que lo más ha sido 3-4 horas.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua se ha reunido en Miami para concentrar esfuerzos de asistencia integral para los expatriados de esa nación que no cuentan con facilidades para establecerse en Estados Unidos.
Cómo ubicarlos en viviendas, cómo darles apoyo económico, darles apoyo moral, psicológico, inclusive médico, porque muchos han salido con traumas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cuando volvamos, el panorama sobre el cruce irregular de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la radio.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Una reducción del 42% en el número de migrantes detenidos en la frontera sur estadounidense, reportan las autoridades. Laura Sepúlveda tiene la historia.
128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar.
No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. Pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo que por frontera, lo mismo por coyote, lo mismo que por más, que por donde quiera.
Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, dos tercios eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo.
Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén.
De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
También en la frontera, algunos migrantes dicen encontrar dificultades para programar una cita a través de la aplicación CBP One. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
Nos deprimimos, nos da ganas de llorar de todo porque ya, de tanto tiempo ya.
Angelina, así como cientos de migrantes a lo largo de la frontera, expresan frustración ante lo que describen.
Cuando uno le envía, ahí queda.
Como numerosas dificultades al usar la aplicación móvil CBP One, a la cual deben enviar información por adelantado y solicitar una cita en ciertos puertos de entrada terrestres de la frontera suroeste.
Me toma la foto y sale el registro, ahí sale por el puente que me toca, que es este, sale la fecha y la hora, pero no envía. Ahí sale la opción de enviar y no envía.
Por eso nos vinimos acá.
Decenas de migrantes acuden al puente internacional Reynosa Hidalgo para pedir información, ya que en solo minutos las citas se agotan.
Tiene que llegar un correo.
Y en otros casos dicen la aplicación está bloqueada.
Como que la habilitan solo a las 8 de la mañana hasta las 9. No abre más calendario, ni hora, ni nada.
Error. Y la verdad, no sé a dónde ocurrí, dónde llegar, para poder entrar legalmente a los Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza nos asegura que el sistema está funcionando y que hasta el 2 de febrero de 2023, CBP One ha capturado con éxito más de 100.000 solicitudes completas, incluyendo información biográfica y fotos, y se han programado más de 20.000 citas.
Pero igual para una persona dice lo mismo.
Confirman también que la aplicación CBP One solo mostrará los días y horas que están disponibles en el momento en que el usuario busque enviar su solicitud.
Se nos complican las cosas, ¿me entiendes? Los familiares esperando y mucha gente no tiene dinero.
Necesito plata.
Además del desafío de los altos costos de datos celulares y los limitados conocimientos digitales, los migrantes temen exponerse a la inseguridad en México.
Aquí se pasa de todo un poco, en la situación en cómo estamos, en cómo dormimos, en cómo a la hora que no comemos, a veces no comemos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Tuve una discusión con mi esposo y le llamaron a la policía.
Por mal comportamiento, algunos migrantes en Nueva York están en tela de juicio.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia. para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la radio.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Hay preocupación en Nuevo York por el comportamiento de algunos migrantes en los albergues. Denuncias por disputas domésticas y desórdenes enlodan la reputación de los recién llegados. Ángela González tiene la información.
Más de 45 mil migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos meses y han sido ubicados en albergues, a veces en hoteles que antes servían al turismo, como el caso del Hotel Row en Times Square. Pero un trabajador citado por varios medios denunció que en algunas de las habitaciones que él limpia, el desorden es monumental, tal como publicó en fotos el tabloide New York Post. Además, se reportan disputas domésticas.
Tuve una discusión con mi esposo, a él le llamaron la policía y tiene orden de captura. Y entonces a él no lo quieren dejar entrar. Y yo ahorita me voy a salir para la calle con mis dos hijos. Yo tengo un bebé de dos años y tengo una bebé de 4 años. Ellos pusieron a mi marido como si me fuera pegado y él nunca me tocó, nunca me pegó. Ellos me dicen que me dan hospedaje a mí y a mis hijos, pero mi marido se asoma por aquí y le llaman la policía.
Para muchos que llegan en busca del sueño americano, este tipo de comportamiento es deplorable.
Por culpa de ellos le pueden hacer a todos los inmigrantes que estamos. Deben ser un poquito más responsables y no dejar así. Uno de parte misma tiene que poner y sí, ser organizado más que todo.
Antonio llegó al albergue hace una semana. Dice que él y su esposa asean su habitación.
Sí, pasa la señora a limpiar y más que todo limpia el baño, que sí, lo que hace es lavar la tina y eso, más nada.
El costo de contratar hoteles para convertirlos en albergues se ha incrementado y según la alcaldía, el gasto ya supera los $500 millones y podría alcanzar los $4,000 millones en el próximo año fiscal. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En alerta se encuentran las autoridades colombianas ante el flujo creciente de migrantes que siguen llegando a la población fronteriza de Necoclí, un paso que los conduce a la peligrosa selva del Tapón del Darién. Jair Díaz nos da los pormenores.
Hemos visto que está aumentando el flujo de migrantes en este momento. Pienso que hoy estamos despachando más de 1,000 migrantes hacia las costas del Chocó. Quiere decir prácticamente que están llegando 1,000 aproximadamente diario.
Esta es la alarmante cifra que entregó Jorge Tobón, el alcalde de Necoclí, municipio de paso obligatorio para cruzar el Tapón del Darién. Tobón explica que si el número sigue en aumento, teme una nueva crisis humanitaria, ya que muchos de los migrantes llegan sin dinero para sobrevivir.
Aquí tengo el jabón, la crema dental. Este es mi cuarto ahorita porque no tenemos nada donde estar.
Las autoridades locales hacen un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que esta región, que recibe a cientos de migrantes de paso que buscan alcanzar los Estados Unidos, reciba más apoyo del Estado colombiano.
Se nos tenga en cuenta como un COMPES para atender en temas de salud, tema de alimentación, el tema psicológico. ¿Por qué? Porque esta carga no se la pueden dejar estos municipios, Necoclí, Candizo, municipios de esta categoría.
Según cifras de las autoridades, en lo corrido de 2023 ya han cruzado la frontera natural entre Colombia y Panamá 12,000 migrantes, que son presa fácil de los traficantes de personas, advierte la Armada de Colombia.
Que hemos puesto a disposición de las autoridades competentes cerca de 120 personas que están inmersas en el tráfico ilícito de migrantes.
En septiembre de 2022, más de 22,000 migrantes quedaron represados de manera simultánea en Necoclí. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En breve les contamos cómo hizo un grupo de mexicanas para crear negocios dentro y fuera de Estados Unidos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Cientos de mexicanas en Estados Unidos han logrado impulsar sus emprendimientos gracias al programa de capacitación del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Diva Lizeth Cash habló con varias de las nuevas empresarias y nos trae la historia.
Laura León, indígena Yosoyúa de México, exhibe con gran orgullo el reconocimiento que le permitirá emprender su negocio de limpieza en Estados Unidos.
A ser como autoempleada. Después ir asesorándome más para poder dar trabajos a otras personas.
Vender muchos pasteles es el plan de María de la Soledad, quien empezó preparándolos para su familia hasta llegar a venderlos en su trabajo. Ahora siente que necesita otras herramientas para su negocio.
¿Cómo cobrar? Porque sí, en veces uno no tiene como esa idea o esa herramienta de que cómo puedo yo hacerlo, cómo puedo yo ver mis ganancias.
Jessica, embajadora de las confecciones de su ciudad natal, Oaxaca, comenzará a organizar la exportación de estas prendas mexicanas.
Estoy generando lo que es la página online para poder venderla, dar a conocer no solamente acá en el lugar donde vivo localmente, sino a nivel de todo Estados Unidos.
Ellas, junto a 700 mujeres en Estados Unidos, culminaron el programa Mexicana Emprende, que desde el 2021 y con el apoyo de la Universidad de Arizona, empodera a mujeres de esta comunidad.
Porque precisamente si se ciudadanizan en un momento dado, representen más a la comunidad mexicana y mexicoamericana, esa diáspora que está en Estados Unidos, que es muy grande, son cerca de 38 millones de personas.
El programa es impartido a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos y en verano de 2023 estará en la lista de la nueva convocatoria. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
¿Qué tan profundo es tu amor? Esa fue la pregunta que inspiró a los organizadores de un evento en Orvieto, Italia, una ciudad llena de cuevas y paisajes subterráneos donde parejas descendieron hasta el fondo del Pozo de San Patricio para demostrar su amor en celebración del Día del Amor y la Amistad, o San Valentín, como se dice acá en Estados Unidos. Las parejas bajaron 248 escalones, descendiendo 54 metros bajo tierra, y luego luego de esta prueba compartieron un emotivo momento de amor. Con esto me despido por hoy. Soy Yasmín López. Los veo nuevamente mañana.